Expreso de varios de sus socios, el Ejecutivo se encuentra en minoría parlamentaria. Desde el PSOE cargan contra Alberto Núñez Feijóo por no dar su apoyo a Pedro Sánchez. El objetivo ahora del presidente pasa por evitar el Congreso de los Diputados para aprobar esta subida y está dispuesto a aguantar hasta la cumbre de la OTAN en junio. Ricardo Rodríguez.
Las próximas semanas, meses incluso, serán calientes. Pedro Sánchez ya tiene a socios reiterando que la legislatura puede quedar tocada si persiste en hurtar el aval del Congreso a un aumento del gasto en defensa. La intención es no someter nada al control del legislativo y Margarita Robles se afanaba en enjuagar el rearme con el objetivo de la paz.
Las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo, trabajar por la paz. Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentística, es invertir en la seguridad, en la paz.
Calibrado el enfado parlamentario, José Manuel Álvarez requería unidad para hacer frente a un cambio histórico que viene impuesto a toda Europa. El no a la guerra agita Ione Belarra en nombre de Podemos.
El señor Sánchez se ha convertido en un señor de la guerra por méritos propios. No es Podemos quien va a duplicar el gasto militar, es el Partido Socialista.
Falta mucha negociación entre los 27, con las miradas además en la cumbre de la OTAN de junio, donde deberá sustanciarse cuánto se incrementan los compromisos de España, el ritmo de cumplimiento y cómo llevarlo a cabo, aunque la idea es tirar del Consejo de Ministros.
Un Pedro Sánchez que hoy formará parte de los 25 líderes de la llamada Coalición de los Voluntarios, que se va a reunir virtualmente para elevar la presión sobre Rusia. Este encuentro tiene lugar cuando las posturas para alcanzar un alto el fuego están más cercanas. A la espera de la anunciada conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin, Estados Unidos mantiene el optimismo, aunque con prudencia, como ha explicado su secretario de Estado, Marco Rubio.
Creo que hay motivos para ser optimistas, pero con cautela. Y al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil, no será simple, pero ciertamente sentimos que estamos al menos algunos pasos más cerca de poner fin a esta guerra y traer la paz, pero todavía queda un largo recorrido.
Se cumplen 5 años desde que se decretase el confinamiento y el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Desde ese 14 de marzo pasaron 3 meses hasta que pudimos volver a salir de nuestras casas con cierta libertad, aunque con un nuevo compañero, las mascarillas. 5 años después, el gobierno ha vuelto a poner el foco en el precisamente la gestión de este coronavirus y en concreto de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. La actual líder de los socialistas en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha fijado que los fallecidos fueron asesinados.
Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad.
Horas más tarde, la exministra de Comercio y Turismo se ha visto obligada a rectificar sus palabras por redes sociales. A pesar de esto, han generado una ola de reacciones. Una de ellas, la de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha cortado relaciones institucionales con el PSOE, y la otra de las grandes raciones ha sido la de la propia Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que se va a querellar contra Maroto.
Nos ha acusado de asesinos, eso significa que ha habido geriatras y que ha habido sanitarios que las residencias han asesinado, porque nosotros no hemos podido ir uno a uno, luego hemos tenido que tener colaboración de sanitarios, de personas que dieron su vida y se expusieron en los momentos más difíciles de la pandemia para salvar a las personas mayores de las residencias. Es gravísimo ese tipo de acusaciones y por eso vamos a acudir a la justicia para pedir amparo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita la Cerámica con el objetivo de acercarse al liderato. Silvia Ramos.
El conjunto blanco, segundo clasificado en la Liga, se enfrenta al Villarreal a las 6:30. Ancelotti cuenta con 5 bajas por lesión. Carvajal, Militao, Vallejo, Ceballos y la última en sumarse, Mendy. El Real Madrid vuelve a jugar apenas 72 horas después de su clasificación a cuartos de la Champions, un problema de calendario que no ha pasado desapercibido en la rueda de prensa de Ancelotti.
No lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer? Nada, tenemos que estar ahí. No lo entiendo porque yo creo que lo mínimo de recuperación sean 72 horas, pero esto es el calendario que hay. Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores.
En el resto de partidos de la jornada de hoy son el Valladolid-Celta, el Mallorca-Español y la jornada se cierra con el Girona-Valencia. En tenis, Carlos Alcaraz juega hoy sobre las 11:30 la semifinal de Indian Wells contra el británico Jack Draper. Y en Fórmula 1, hoy a partir de las 6 de la mañana, sesión de clasificación del Gran Premio de Australia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pasando los minutos en la madrugada, en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Mira, el tema que vamos a tratar está ahora mismo como en boca de todos. Es muy necesario. Así de claro te lo digo, pero también es verdad que todavía cuesta abordarlo con seriedad y la importancia te aseguro que lo merece. Estamos hablando de pornografía, porque la pornografía está ahí. Cuando digo a la pornografía que está ahí, me refiero a que aparece en los dispositivos de muchos adolescentes españoles. Y acaba de publicarse un estudio muy interesante. Este estudio se llama El impacto biopsicosociosexual de la pornografía en adolescentes, retos y oportunidades. Y yo creo que es uno de los profesionales que, bueno, pues que ha participado, es Alejandro Villena, con mucho éxito. Además es psicólogo, también es sexólogo y director del proyecto Piénsatelo Psicología. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por invitar, bueno, gracias a ti por dejarte invitarte y sobre todo por este manual que has lanzado que me parece súper interesante, porque claro, todo este informe del que vamos a hablar hoy es muy importante porque todo lo que está relacionado con la pornografía y mucho más el consumo por parte de los adolescentes nos interesa mucho. Yo tengo una hija de 22 años y los nietos y los hijos de los ponedores también están muy impactados, ¿no? Pero claro, en este nuevo estudio que se llama El impacto biopsicosocial sexual de la pornografía en adolescentes, retos y oportunidades, Alejandro, ¿quién ha formado parte de este trabajo? Porque creo que ha tenido muy buenos hitos.
Pues el trabajo parte de la unidad de investigación de adicciones comportamentales del proyecto Piénsatelo Psicología en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Tres investigadoras y yo pues hemos hecho un pequeño repaso con la literatura científica sobre el impacto biopsicosociosexual pues de la pornografía en los menores, ¿no?
Claro, es que esto es tal cual lo está reflejando ahora mismo. Yo no sé realmente si el nombre del estudio nos confirma las consecuencias que tiene la pornografía en los menores, si son biológicas, si son psicológicas, quizás sociales o sexuales. Claro, esto es algo explícito. ¿Cómo es la repercusión en cada uno de estos ámbitos?
Sí, le hemos puesto este apellido tan complejo porque nos parecía interesante hacer hincapié en que la pornografía tiene impactos negativos muy variados y no solo, bueno, de los que a veces hablamos en la agresividad o en la sexualidad, sino que, bueno, pues va afectando a la persona en diferentes como columnas o pilares de su edificio. El primero es el biológico. Dentro del punto de vista neurobiológico, sabemos que la pornografía se comporta como otra adicción comportamental, como cualquier otra, afectando a los sistemas de la recompensa, deteriorando el crecimiento de la corteza prefrontal, haciendo que el adolescente inhiba peor las respuestas, no sepa posponer las gratificaciones y que sus funciones ejecutivas se vayan deteriorando. Es como si su director de orquesta del cerebro pues no madura o no se desarrolla de forma adecuada. También sus neuronas espejo, que son unas neuronas que tienen que ver con la empatía, que luego se ve en los estudios psicológicos cómo afecta su empatía, pues también están deterioradas. Esta es la parte cerebral que nos llama mucho la atención, pero luego tenemos pues grandes impactos psicológicos como en la ansiedad, en la salud mental en general, en el bienestar psicológico, aumenta los niveles de estrés, favorece también los problemas de autoestima o de autoconcepto. En cuestión social hace que nos vayamos aislando más, se van perdiendo la red de amigos, las amistades y por último en el ámbito sexual pues nos va generando unas creencias erróneas, irreales, expectativas muy altas sobre la sexualidad, favorece los estereotipos de género, la coerción sexual, la violencia y de alguna manera pues disminuye, ¿no?, la calidad de ese desarrollo afectivo sexual que convierte la sexualidad pues en un producto y a las personas pues pasamos de ser alguien a ser algo y a utilizarnos más que a compartirnos, ¿no?
Claro, ¿de qué edades estamos hablando, Alejandro, ahí?
Pues más o menos sabemos que entre los 9 y los 11 años es el primer contacto. De hecho, uno de cada 10 adolescentes lo hace antes de los 8 años. O sea, estamos encontrándonos con adolescentes pues con mucha inocencia, ¿no? Que pues quizá puedan creer en el ratoncito Pérez y se estén encontrando con todo este tipo de contenido pornográfico, denigrante, humillante. Es verdad que el consumo se va estabilizando luego a los 13 años, más o menos, en los chicos, y a los 15, más o menos, en las chicas. Pero durante esta etapa, pues cada vez van accediendo de forma más frecuente y van incorporando ese guión, esa narrativa y ese manual, entre comillas, de instrucciones, porque más bien de destrucción que de instrucción, sobre la sexualidad, que le genera esa visión distorsionada de lo que es esa experiencia afectivo-sexual, ¿no?
Desde luego. Porque, Alejandro, ¿de qué cantidad de tiempo estamos, no sé, dedicando a ver todo este contenido?
Pues dependerá del estudio que revises. Parece que más o menos por cada visionado pues puede haber entre unos 3 y 10 minutos, pero hay algunos adolescentes que acaban desarrollando lo que se llama binge watching, que son atracones de pornografía, donde pueden estar pues hasta una hora o 45 minutos consumiendo pornografía de forma compulsiva. Y bueno, también depende del estudio que revises, ves que pues más o menos el 75% de adolescentes lo hace semanalmente, no es algo como esporádico o mensual, sino que lo hace semanalmente, es decir, tanto el tiempo en el consumo como el tiempo semanal, como el impacto que esto va a tener, pues es muy alto, ¿no?
Claro. Esto nos llama mucho la atención. Aquí, Alejandro, por ejemplo, ¿a través de qué vías entran en la pornografía todos nuestros jóvenes?
Pues tenemos varias posibilidades. Generalmente el smartphone, que el 91% del acceso a la pornografía se produce a través del teléfono móvil, que es como el armario de Narnia, ¿no?, de la película, en el que te puedes encontrar un poquito de todo. Es verdad que también tenemos algunas videoconsolas, como la PlayStation o la Xbox, que pueden tener... pues cierto, también la industria ha conquistado de alguna manera algunos videojuegos o se intenta publicitar también pues en entornos donde están estos adolescentes, ¿no? Pero las redes sociales cada vez son más una plataforma dentro de Internet y de los smartphones, pues donde se encuentra la antesala, ¿no?, de la pornografía, donde de alguna manera pues la pornografía se asienta y pues va poniendo anzuelos para que cuando tú estés viendo TikTok o estés viendo algún tipo de contenido enfocado pues a lo mejor más a los jóvenes, pues rápidamente te vaya el algoritmo redirigiendo a la pornografía, ¿no? Y eso hace pues que esto pues les vaya enganchando, ¿no?, y les vaya generando una sensación de que esto es algo normal, habitual y que forma parte del menú del día en Internet, ¿no?
Porque, Alejandro, no sé si tenéis, digamos, catalogados los tipos de contenido que ven los chicos.
Pues esto es un algoritmo que al final va a ir buscando los contenidos que más adicción genere. Está pensado para retener a las personas y para que se gane dinero. Si yo invierto mi tiempo en la industria de la pornografía, la industria ganará dinero. Entonces lo que hemos visto es que en los últimos años los contenidos cada vez son más extremos, más denigrantes. Por ejemplo, el 50% de adolescentes admite haber visto contenido donde hay violación o violencia explícita sin el consentimiento de la otra persona, o una sexualidad donde no hay consenso o reciprocidad. También sabemos que han crecido los contenidos de incesto, que hacen referencia a adolescentes también. Por tanto, sí, cada vez se está generando un tipo de pornografía muy intensa, muy extrema, muy agresiva, que va normalizando modelos de sexualidad que se salen pues de lo natural, de lo esperable, de lo deseable, pues en un marco de eso, de afectividad o de intimidad, ¿no? Más allá de que la sexualidad pueda ser muy variada en cada persona, pues estamos viendo que estos algoritmos extremos van condicionando y erotizando también de una manera muy concreta a los jóvenes.
Sí, sí, a los jóvenes, sí, bueno, y a los que les rodea, y esto nos llama mucho la atención. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE hoy con un tema delicado que es la pornografía, sobre todo el consumo de la pornografía en nuestros menores. Alejandro, ¿tú sabes si existe algún tipo de control en la difusión de este material? Si realmente todo ha pasado por un filtro, por un tamiz para que, no sé, para que llegue de una manera un poco más ordenada y más controlada a los más jóvenes.
Bueno, yo creo que en realidad el único control que hay es el de ofrecer contenido que genere más dinero. Ahora mismo es una industria que no está regulada, que tiene día libre e indemnidad para publicitarse en cualquier lado, que los moderadores de contenido no funcionan, de hecho han tumbado algunas páginas web pornográficas, las más importantes del mundo, por contener pues vídeos de menores, de adolescentes, de chicas que habían subido sus vídeos sin consentimiento. Por tanto, ahora mismo estamos ante un pequeño monstruo, ¿no? que es imparable y que no busca pues el bien de las personas o el desarrollo afectivo sexual, sino que utiliza la sexualidad para ganar dinero, ¿no? No es una industria donde haya profesionales de la sexología, de la medicina, de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hace dudar sobre ese control también de los contenidos y sobre, bueno, de qué manera se están desarrollando los algoritmos y todos los patrones adictivos que hay dentro de las páginas, ¿no?
Si nos ponemos a hablar de cómo está este tema en nuestro país, en nuestra querida España, en nuestro caso, por ejemplo, Alejandro, este tema no está en la mesa del Congreso, no se está estudiando ya por parte de los que, al fin y al cabo, bueno, nos gobiernan y tienen la obligación y la capacidad de, no sé, poner en marcha las leyes.
Sí, de hecho, lo presentamos nosotros con un pacto de Estado en el Congreso de los Diputados. Y gracias a eso surgió un grupo de personas expertas, 50 expertos, que hemos trabajado durante un año para asesorar al gobierno. Hemos ofrecido 107 medidas para proteger a los menores en los entornos digitales. Y bueno, justo se hizo público pues a finales del 2024. Y en principio pues ese informe ahora debería servir como tareas para el gobierno para, bueno, tanto trabajar en el ámbito de la investigación, educativo, de la regulación de la industria, de las sanciones a las tecnológicas si no cumplen, y una serie de medidas que pues profesionales de tanto juristas, profesionales de la pediatría, de la medicina o de la psicología, pues tratamos de estimar que eran apropiadas para poder evitar todos estos daños que estamos viendo por el acceso ilimitado a Internet y en parte también a la pornografía.
Desde luego, y lo entiendo perfectamente, porque claro, a partir de ahí, de la ayuda institucional que pueden tener los padres, en general, todo esto es un problema que se aborda en soledad y también en la familia. Y quizá yo creo que desde los colegios también se puede intervenir, pero claro, el golpe más directo se lo llevan los padres, por decirlo de algún modo. Aquí, ¿cómo nosotros, cómo los padres podemos prevenirlo? ¿Cómo se puede prevenir todo esto?
Bueno, yo creo que hay muchas luces para navegar en estas sombras, ¿no? Y, por ejemplo, la educación digital va a ser importante, retrasar la primera llegada del teléfono móvil, poner un control pues parental para los accesos accidentales cuando pues son muy pequeños, preadolescentes. Podemos hacer un contrato tecnológico con nuestros hijos para que vayan cumpliendo metas poquito a poco y vayamos pudiendo confiar en que son autónomos en el entorno digital conforme vayan creciendo. Podemos educar también en sexualidad, con naturalidad, sin tapujos, sin prejuicios, pues ofrecer, ¿no?, pues información veraz, contrastada, recursos donde puedan acudir, pues que tengan un modelo basado en lo científico y en lo empírico, y sobre todo educar mucho en la sensibilidad, en las emociones, en desarrollar a personas que tengan pensamiento crítico, que tengan fortalezas para, bueno, a veces ser asertivos, personas con una autoestima saludable. Poner el foco ahí, en ese desarrollo de la persona, va a ser muy útil porque va a ayudar a que el adolescente, cuando se encuentre pues con algunos peligros o con algunas, esté en riesgo de algunas adicciones, pues sepa decir que no, sepa rechazarlo, sepa descartarlo. Porque tampoco podemos meterles en una burbuja, ¿no? Muy pero claro, si les educamos desde la familia, pues esto va a ser fundamental, ¿no?
Hombre, es que nos cuesta mucho a los adultos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, también a los profesores, entender que un niño de 8 años que, como contabas, casi cree todavía en el ratón Pérez, que puede sentir alguna atracción por la pornografía, te llevan las manos a la cabeza. Pero claro, más allá de lo que supone hacer algo que te prohíben, claro, a esa edad no están desarrollados sexualmente.
No, ni mucho menos. Y eso es justo lo que nos preocupa, ¿no? Que el 70% lo accede por accidente. Se lo encuentra navegando por internet y empieza una especie de tsunami de emociones extrañas. A lo mejor mi cuerpo se activa, me entra algo de curiosidad, me genera novedad, sorpresa. A la vez sé que estoy haciendo algo oculto, a la vez sé que no puedo contárselo a mis padres porque igual me regañan. Y entonces empieza ahí pues un despertar sexual anómalo, fuera del ritmo pues habitual, deseable y esperable, que al final la sexualidad es como una planta, pues que va creciendo a un ritmo normal. Si tú le echas más agua a una planta, no va a crecer más rápido, lo único que va a hacer es ahogarse. Pues algo así le pasa con la pornografía. Por mucha sexualidad que tú le des a los 8 años, no va a aprender más, sino que todo lo contrario, ¿no? Y esto, pues como no lo hacen ni siquiera de forma deseada, pues ya iban generando como este enganche desde muy pequeños, y eso ya les va condicionando a que el desarrollo afectivo sexual no sea ni el normal, ni el esperable, ni a un ritmo, ni a un compás, pues como fluye de forma natural en el desarrollo de un adolescente, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Y claro, en este desarrollo en el que intervienen algo, no sé, algo anómalo, algo antinatural para su crecimiento, ¿tú crees, Alejandro, que se puede intervenir de algún modo?
Sí, es verdad que todavía falta mucha investigación longitudinal para ver cómo son los cerebros en recuperación, pero bueno, nuestra experiencia es muy buena haciendo pues un trabajo de ayuda, psicoterapias que han demostrado eficacia en ensayos clínicos aleatorizados, programas de autoayuda, libros de psicoeducación para reducir el consumo de la pornografía. De alguna manera desaprender un código aprendido y aprender uno nuevo. Nuestra experiencia es muy buena, tanto con jóvenes como con adultos, que se dan cuenta de que tienen una problemática clínica, con falta de control, con incapacidad para pararlo, intentan dejarlo y no lo consiguen, y ya les ha afectado de forma grave a su vida. Y bueno, si ponen los medios adecuados, evidentemente también teniendo en cuenta las otras variables psicopatológicas de la persona, pues la recuperación es buena, el pronóstico es bueno, y en una terapia pues estandarizada, pues la capacidad de conectar de nuevo con una sexualidad sana se recupera, y también se aleja pues de esa sexualidad asociada al consumo compulsivo, al yo-yo y el ya-ya, ¿no? Y a una sexualidad alejada de ese desarrollo afectivo sexual sano que decíamos antes, ¿no?
Sí, desde luego. Pero claro, estamos hablando de un abordaje clínico cuando realmente ya existe un problema. Aquí, Alejandro, ¿cómo llegan los chicos a reconocer que tienen este problema? ¿O no lo hacen directamente?
Pues uno de los grandes problemas es que no ha habido mucha conciencia social hasta ahora de que la pornografía podía ser un problema, y esto ha hecho que muchas personas llegaran muy tarde a las consultas y ya de muy adultos. Ahora que empieza a haber cierto despertar, sensibilidad y también pues medios de comunicación, ¿no? Como vosotros, que gracias a la visibilidad pues nos permitís explicar lo que está ocurriendo con la pornografía, pues sí que vemos que las familias tienen más señales de alerta, detectores antihumos que le van diciendo, uy, pues sí que está pasando algo, y suelen ser las familias las que lo detecta, o si la familia ha trabajado bien la comunicación y la educación afectivo-sexual, el propio adolescente levanta la mano y pide ayuda, ¿no? Entonces, bueno, sí que todavía queda mucho por hacer, porque el 60% de pacientes con adicción no vienen a consulta, o sea que tenemos a un gran porcentaje de personas que tienen o cumplen criterios clínicos y no acuden a las consultas a tratarse, por lo cual pues tenemos todavía que hacer mucho trabajo, aunque esto va avanzando y mejorando. En el caso de los adultos, a veces le trae la pareja, porque siente que su vida sexual está deteriorada y la pornografía pues le ha interferido en ello, ¿no?
Yeah. Uf, claro, luego están los casos intermedios, Alejandro, no sé, que quizá me estoy tirando a la piscina, pero claro, esos niños o adolescentes que no tienen, digamos, una adicción reveladora, pero que han consumido pornografía o lo hacen esporádicamente. Claro, en esos casos, ¿cómo se puede reconducir esas consecuencias que ya ha tenido, ¿no? ¿Cómo les ha influenciado, por muy pequeñas que hayan sido?
Bueno, es verdad que no hay pornografía sin consecuencias. No solo es el adicto el que tiene problemas, estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que todo pues se puede ir equilibrando, ¿no? Con un buen modelo, recuperando esas conversaciones, tratando de transmitir qué es una sexualidad sana, pues ligada al respeto, a la empatía, al consenso con la otra persona, a la reciprocidad, a la intimidad. Y bueno, pues por supuesto tendrá que ir alejándose de ese consumo que le puede estar legitimando esos modelos, ¿no? Y aunque pues uno no tenga un uso adictivo, pues puede tener un uso de riesgo, o simplemente ese uso abusivo o esporádico ha podido condicionar algunas expectativas, ¿no? Entonces tendré que desaprender, ¿no?, un código aprendido y aprender uno nuevo, ¿no? Es como cuando uno se saca el carnet de conducir, pero tiene como ciertas manías a la hora de conducir que tiene como que quitarse, ¿no? Pues digamos que la sexualidad podría pasar algo igual, ¿no? Tendría que reaprender pues una nueva manera que sea más acorde, ¿no?, al momento, al contexto, a la persona, a la situación y a un baile humano, ¿no? No digital.
Ya. Yeah. No sé, luego están esos casos intermedios, ¿no? No tengo ni idea. Me ha llamado mucho la atención un cuadro que aparece en vuestro estudio, que lo tengo aquí delante. Es un estudio que tiene en la página, en la blanca. Dice, dais las estrategias que deben hacerse y las que no. Y por supuesto quería comentar lo que no debe hacerse, porque claro, seguro que son pautas que nos suenan a todos. Cosas, por ejemplo, que hemos hecho con un desconocimiento absoluto. El primer punto dice, negar realidad o actuar de manera prohibicionista. O sea, no basar la educación en el silencio y no imponer restricciones sin explicación. Alejandro, yo creo que eso lo hemos hecho prácticamente todos, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, también lo hacemos como podemos, ¿no? Y ninguna familia es perfecta, ninguna madre, ningún padre es perfecto, pero bueno, yo creo que sí que tenemos una oportunidad muy buena, que es que pues hace 30 años no se podía hablar de sexualidad en las casas y esto era una barbaridad y te apagaban la tele si salía alguna escena o te morías ahí en el silencio, pero eso te negaba tu realidad sexual, que es una realidad que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces, yo creo que poder dar un buen ejemplo, poder hablar con naturalidad, poder explicar las cosas, si le protejo de algo o le restrinjo de algo, explicar el porqué, dar un acompañamiento, dar, bueno, pues es una visión en positivo de la sexualidad, no en negativo, no restrictiva, no basar la educación en el no, en la culpa o en la vergüenza, pues va a ofrecer un modelo en el que el adolescente sienta que la sexualidad es algo bueno, porque es una dimensión que si la voy asociando con emociones desagradables, lo que me va generando también es un desarrollo anormal de la sexualidad. Y muchas veces cuando hay una educación sexual muy prohibitiva, restrictiva, o desde este modelo que estamos hablando, lo que consigue es que la persona no acuda a la familia como referente y vaya a la pornografía y a veces de forma compulsiva, claro, y de forma escondida, pues vaya replicando este patrón, ¿no?, de consumo.
Claro, estamos poniendo un freno y claro, no que también puede suponer un freno, digamos, en la relación del chico con su familia, porque claro, si adoptamos enfoques moralizantes, lo que ellos definen como ya me están dando la chapa, joder, ahí se pasa muy mal, no sabes ya cómo dirigirte a ellos.
Sí, yo creo que eso que al final señalamos, juzgamos, en lugar de escuchar, acompañar, entender. Bueno, los adolescentes son adolescentes, pero no son bobos y tenemos que escuchar qué tienen que decir, qué les interesa, bueno, qué se dice en su clase, qué modelos pues está teniendo de referencia en las series, en las redes sociales, para desde ahí acompañarles, ¿no? No ser muy boomers, ¿no?, como se dice, intentar estar conectados a su realidad para que en el día a día y de forma natural yo pueda ir ayudándole a desarrollar ese pensamiento crítico, a que pueda distinguir, ¿no?, entre la realidad y lo que aparece pues en las redes sociales y la desinformación que puede recibir, para que al final, bueno, pues sean personas libres y autónomas, pero también con responsabilidad, ¿no? Decía Viktor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad. Y yo creo que en el ámbito de la sexualidad hay que aplicar estas dos, ¿no? La libertad para poder hablar sin prejuicios, sin tapujos, pero a la vez de la mano de la responsabilidad para tomar decisiones, para elegir, para desarrollar un pensamiento crítico, etcétera, ¿no?
Esto es alucinante, es alucinante. Otra cosa que no debemos hacer, Alejandro, y que seguro que más de un ponedor va a pensar, vaya, yo esto lo he hecho. Me refiero a vigilar a escondidas sus dispositivos. Claro, no debemos, o sí, no tengo ni idea, controlar, ver, observar, darnos cuenta de lo que viven nuestros hijos a través de los dispositivos.
Sí, yo creo que lo que hay que cambiar es el modelo, ¿no? No hay que ser un policía o un espía, hay que ser como un socorrista. El socorrista está ahí en la playa vigilando, ¿no? Y está como a lo lejos, pero deja como libertad. Y cuando ve que hay un problema, o levanta la mano el que se ahoga, o el socorrista va a ayudarle, ¿no? Es un modelo, bueno, en el que sí que puede haber una supervisión, o sí que puedo monitorizar, pero no hay una sobreprotección, o no hay ese espionaje que al final lo que permite, bueno, o lo que fomenta es que el adolescente pues sea una persona que no se desarrolle de forma autónoma, que sea muy insegura, que no sea capaz de tomar sus propias decisiones y que siempre dependa de mí, ¿no? Tenemos que encontrar un ten con ten, depende de la edad también, para ir protegiendo, ir acompañando, ir supervisando, pero también ir soltando de la cuerda. Y si voy confiando en el adolescente porque veo que funciona, que cumple con las normas, que puede usar bien la tecnología, pues podré ir soltando la cuerda, como cuando éramos pequeños y nos dejaban salir primero a las 9 de la noche, luego a las 10, luego a las 12, y había un momento que ya te decían tus padres, bueno, vuelve a la hora que quieras, que ya eres responsable, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Otro punto muy importante, ya casi para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, estamos aquí en medio de la madrugada. Otro punto importante que no debemos ignorar es el del impacto emocional, porque es verdad que en muchas ocasiones subestimamos los efectos que pueden ocasionar la pornografía a esas edades, a las edades más tempranas de la vida.
Sí, yo creo que no hay que taparse los ojos. El 80% de las familias considera que su hijo o su hija no ve pornografía y, sin embargo, pues prácticamente entre el 80 y el 97% de adolescentes lo está viendo, ¿no? Entonces, no hay que subestimar, no hay que creer que la pornografía es entretenimiento o simplemente cine para adultos o una conducta sexual más, porque es una narrativa errónea que se ha construido, pues, parte de la industria, ¿no?, para generar una visión dulcificada de la pornografía. Pero la pornografía es como un tóxico, es como una adicción y hay que tenerlo en cuenta. No hay pornografía sin riesgos y cuando entre en la pornografía estoy asumiendo toda esta serie de riesgos en las consecuencias, pues, biopsicosociosexuales de los adolescentes y también de los adultos, ¿no?
Madre mía, qué situación tienen nuestros pequeños, digamos. El tema de hoy es muy interesante. También es un tema muy necesario, pero también complicado de abordar. No te quito más tiempo, Alejandro. Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo y además director del proyecto Piénsatelo Psicología. Uno de los estudios y de los autores del estudio El impacto biopsicosocial sexual de la pornografía en los adolescentes, los retos y también las oportunidades. Un tema muy importante que está ahí en la calle y que nosotros, los padres, los mayores, tenemos que abordar. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¡Somos ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. ¡Brazo! Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Cómo mola!
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo.
Pedimos
con otros
ayuda
ojos
a toda la población para conseguir identificar a los dos sospechosos.
Luchamos en una guerra entre el bien y el mal. Les acorralamos, les capturamos. No les vamos a dejar ganar.
Pues ya está aquí, vestido de policía de Boston, con chaleco antibalas, con pistola en ristre, Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a curar las heridas generadas por el terrorismo.
Bueno, lo más importante de todo es por qué nos traes hoy Día de Patriotas, de Peter Berg.
Pues la he elegido por dos motivos. El primero es que hoy se celebra el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo, instaurado por la Unión Europea el 11 de marzo de 2004. Y Día de Patriotas se centra en un grupo de víctimas del atentado terrorista acaecido el 15 de abril de 2013 durante la popular Maratón de Boston, alrededor de las 14:50 cerca de Copley Square, justo antes de la línea de meta. En el lugar de los hechos detonaron dos artefactos explosivos de fabricación casera, ollas a presión rellenas de metralla, que causaron la muerte de cuatro personas e hirieron a otras 282. La segunda razón para elegir esta película es que hoy cumple 61 años, le enviamos 61 millones de felicidades, su director y co-guionista, el neoyorquino Peter Berg, en su tercera colaboración con su amigo Mark Wahlberg, protagonista y productor del film, tras las también notables El único superviviente y Marea Negra. Berg es también director de películas como la comedia negra Very Bad Thing, la comedia de acción Tesoro del Amazonas, el drama deportivo Luces del Viernes Noche, el thriller de acción La sombra del reino, la comedia dramática de superhéroes Hancock, la película de guerra de ciencia ficción militar Battleship, el thriller de acción Milla 22 y la comedia de acción Spencer Confidential, así como las series Medicina Letal o Érase una vez en el Oeste. El título de la película se deriva de la fiesta estatal de Massachusetts, que conmemora las batallas de Lexington y Concord el 19 de abril de 1775. Siempre se celebra un lunes y el maratón de Boston se lleva a cabo ese día. Uno de los terroristas, Tamerlane Sharnaev, fue abatido y su hermano Dotskar fue capturado después de un tiroteo con la policía el 19 de abril de 2013 en el 238 aniversario de esas batallas.
Bueno, Jero, ahora recuérdanos el argumento de Día de Patriotas.
Pues bueno, el poliédrico guión de Peter Baer McCook y Joshua Zetumer se basa en el libro Boston Strong de Casey Sherman y Dave Wedge. Desde el principio entrecruza los periplos de diversos personajes que tuvieron importancia en la tragedia. El protagonista es ficticio, aunque se basa en varios agentes reales. Se trata de Tommy Saunders, que lo interpreta Mark Wahlberg, un policía que tras una lesión en la pierna regresa al servicio patrullando la carrera popular. El resto de personajes son reales: Patrick Downes y Jessica Kenzie, recién casados que animaban a los corredores, el veterano sargento de la policía local de Watertown, Jeffrey Pugliese, que seguía su tranquila rutina diaria sin saber que iba a tener un papel decisivo en este asunto, y por supuesto los extremistas islámicos Tamerlane Sharnaev y su hermano Dotskar, decididos a poner las bombas.
¿Es fiel la película a los hechos reales, Jero?
Pues bueno, aunque la película fue elogiada por la mayoría de la crítica, muchas publicaciones de Boston la criticaron por glorificar los eventos en que se basaba y por dar el protagonismo al personaje ficticio de Mark Wahlberg. No queremos ver personas que no estuvieron allí, especialmente cuando están en todas partes, señaló T. Barr en The Boston Globe. En respuesta, el director Peter Baer afirmó que algunas personas automáticamente les disgustó la película porque quizás vivieron muy de cerca los atentados de Boston o consideraron que la película se hizo demasiado rápido después de los hechos. Catherine Q. Shiley, que no era de Boston, escribió en The New York Times que el personaje de Saunders era el mayor punto de divergencia. Los espectadores de fuera de Nueva Inglaterra aceptan a Saunders como un recurso narrativo y aprecian la película en sus propios términos, es decir, como un entretenimiento, pero los bostonianos no. Al final de la película, por cierto, se reproduce el improvisado discurso real que el popular jugador de béisbol dominicano David Ortiz dio el 20 de abril de 2013. Fue el primer partido en casa jugado en Fenway Park después de los atentados y el día después de que fuera detenido el segundo sospechoso del atentado, Dotskar Sharnaev.
Oye, ¿qué tal acogida tuvo Día de Patriotas?
Quizá por esa división de opiniones que hemos señalado antes, Día de Patriotas solo cumplió en taquilla, pues costó entre 40 y 45 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 52,2 millones, o sea, cubrió gastos. En general, la crítica elogió la intensa puesta en escena de Berg y el alto nivel de todas las interpretaciones. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 81% de las 236 reseñas seleccionadas, que son bastantes, y que dan al film una calificación de 6,9 sobre 10. Me parece muy acertado el consenso crítico de esa web que dice así: Día de Patriotas ofrece un homenaje conmovedor y sólidamente elaborado a los héroes de una tragedia estadounidense de la vida real sin desviarse hacia el territorio del thriller de acción explotador. De todas formas, yo subiría esa nota hasta el 7,3 que le dan 117.000 usuarios de la Internet Movie Database, la IMDb. Y cabe recordar que fue la segunda película de Mark Wahlberg que recibió una A+, que es la máxima calificación, por parte del público encuestado por CinemaScore, después del único superviviente de 2013, también dirigida por Peter Baer. Eso sí, en cuanto a premios, Día de Patriotas solo fue reconocida por la National Board of Review, que la eligió como una de las 10 mejores películas del 2016.
O sea que, por lo que estás contando, ¿a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, desde luego. Me parece que acierta al tomarse su tiempo para colocar las piezas y retratar a los personajes, de modo que cuando estalla la tragedia el espectador se siente afectado por lo que ocurre y se horroriza sobre todo por el fanatismo sin sentido de los asesinos. Nadie desentona en el reparto coral, Mark Wahlberg se luce como Saunders, está muy bien, y a pesar de la brevedad de sus papeles también se hacen notar Michelle Monaghan como la esposa de Saunders, Kevin Bacon como mando del FBI tras las típicas gafas oscuras, le va el papel al pelo, J.K. Simmons en el papel de Pugliese, o John Goodman como comisario de policía. Y también sorprenden los menos conocidos Christopher O'Shea y Rachel Brosnahan, que son Downs y Kenzie, y sobre todo Temo Melizkide, Aleth Wolf y Melissa Benoist, como los terroristas y la esposa occidental de uno de ellos. Por otra parte, en la película cobra gran importancia la familia y el esfuerzo colectivo para lograr el bien común. Pienso que está muy bien tratado ese tema en la película. Y además ofrece secuencias de acción tan logradas como el tiroteo final, que es magnífico.
Jero, cuéntanos, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Día de Patriotas?
Pues mira, la película fue uno de los tres proyectos iniciales sobre los atentados. Los otros fueron Boston Strong, basada en el libro del mismo título, que iba a ser dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Casey Affleck, y Stronger, sobre la víctima del atentado Jeff Bauman, con Jake Gyllenhaal como protagonista. CBS Films compró los derechos de Boston Strong y fusionó su guión con el del proyecto de Berg y Wahlberg. Stronger se produjo por separado y se estrenó el 22 de septiembre de 2017 con David Gordon Green como director y Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany y Clancy Brown como protagonistas. En España, este segundo proyecto se tituló Más fuerte que el destino.
¿Cómo fue la selección de actores no profesionales y de personajes reales?
El casting para extras de la película generó una cola que se extendía por todo el cuarto de milla de Bryanston Street en Alston. Los policías militares que aparecen son policías reales de la Guardia Nacional de Massachusetts. El equipo de interrogatorio que entrevista a la viuda de Tamerlan, Sharnaev, es parte del grupo de interrogatorio de detenidos de alto valor, HIG. Este HIG fue creado por orden del presidente Obama en 2009 y está alojado dentro del FBI, pero dirigido bajo los auspicios del Consejo de Seguridad Nacional. Su trabajo consiste en entrevistar a sospechosos de terrorismo poco después de su arresto, con el fin de obtener información sobre cualquier amenaza terrorista posterior. El interrogatorio representado en la película cae dentro de una categoría especial llamada interrogatorios cuarles, que se llevan a cabo cuando las fuerzas del orden creen que todavía existe una amenaza a la seguridad pública. Cualquier información obtenida durante un interrogatorio cuarles no se puede utilizar en un caso de procesamiento posterior. Por eso, los oficiales recibieron instrucciones de no ver a Catherine Russell cuando fue detenida. En la pizzería, cuando Manny le habla a la chica sobre las animadoras, el Manny de la vida real está sentado en otra mesa. Alex Wolff, que interpretó a Joskar Sarnaev, tiene un parecido sorprendente con su personaje y dijo que la gente se quedó sin aliento mientras caminaba entre la multitud justo antes de la escena del atentado, porque muchos de los extras habían estado en el atentado. Afirmó en una entrevista que meterse en la cabeza de Sarnaev fue muy difícil y que las escenas de violencia fueron muy duras para él porque es judío en la vida real. Mark Wahlberg es oriundo del barrio de Dorchester, en Boston, y su sobrino Brandon aparece en la escena en la que los chicos juegan a los videojuegos. Temo Melizkide tuvo que usar lentes de contacto oscuros para su personaje, Tamerlan Sharnaev, porque en la vida real tiene ojos azules.
Jero, cuéntanos, ¿qué tal fue el rodaje?
Bueno, pues muy intenso, te puedes imaginar. Comenzó el 29 de marzo de 2016 y se llevó a cabo en Nueva York, Boston, Quincy, Los Ángeles, Nueva Orleans y Filadelfia, con oficinas de producción y un estudio de sonido instalado en uno de los almacenes del Centennial Park en Peabody, Massachusetts. Allí se filmaron todas las escenas interiores en la sede del almacén del FBI, así como las escenas exteriores de la carpa del comando. El espectacular tiroteo entre la policía y los hermanos Sharnaev se iba a rodar en Laurel Street, en Watertown, pero tras las objeciones de los vecinos, los funcionarios de la ciudad negaron el permiso para esa ubicación. Contactaron entonces con la ciudad de Malden, que finalmente aportó a la película 8 ubicaciones. Los productores tantearon también a la Universidad de Massachusetts en Dartmouth para filmar escenas en su campo, pero su solicitud fue denegada por el rector Gerry Cavanaugh. Emmanuel College sustituyó a esas tomas exteriores en la Universidad de Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, donde los hermanos Sharnaev mataron al oficial de policía Sean Collier, permitió filmar en su campo escenas completamente pacíficas, textual, durante 3 días en junio. También se rodó en la Casa Real de Collier. La línea de meta del maratón de Boylston Street se duplicó en la estación aérea naval de South Weymouth, completando así las escenas filmadas en la meta real en 2013. La captura de Short Car se filmó en Framingham, Massachusetts, en el tercer aniversario del atentado. Tomas de la estación de policía y la secuencia que muestra a Dunn Ben escapando a la estación de servicio Mobile se rodaron el 14 de abril de 2016 en el Doyle's Café en Jamaica Plain, Waterstown, Massachusetts. Mientras que las imágenes de vigilancia se filmaron el 18 de mayo de 2016 en Cambridge, Massachusetts, y en el Lasalle College de Newton, Massachusetts. Cuando a Catherine Russell le muestran una foto del cuerpo de Tamerlan Sharnaev, es la foto real tomada por un investigador y posteriormente filtrada al público. La película utiliza imágenes de vigilancia reales de la escena de los atentados y de los días posteriores, incluida la imagen fija de Doskar y Tamerlan Sharnaev publicada en los medios. También las imágenes de Shorkar en la tienda y el cajero automático y la huida de Meni en la gasolinera. También se usaron imágenes reales de la transmisión de noticias justo después de la detonación de las bombas.
Desde el principio estamos escuchando música que aparece en la película, la banda sonora de esta película. Dinos algo sobre ella, que es espectacular.
Pues la compusieron el músico estadounidense Trent Reznor y el inglés Atticus Ross, miembros de la banda de rock industrial Nine Inch Nails, que ya habían ganado el Oscar y el Globo de Oro en 2010 a la mejor música original por su trabajo en La Red Social, de David Fincher. Reznor y Ross también han compuesto juntos las partituras de películas como Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, Perdida en los 90, Watchmen, Soul, Mank, El asesino o Rivales. Lo que nos atrajo de Día de Patriota, reconoció Reznor a Deadline Hollywood, fue el desafío de intentar dar un toque fuera de los límites a lo que se podría esperar que la música haga en una película como esta. Como parte de la investigación para la banda sonora, a ambos se les dio acceso a archivos inéditos del FBI relacionados con el atentado de la maratón de Boston. Reznor y Ross compusieron toda la banda sonora juntos en el estudio, con Reznor tocando todos los instrumentos y Ross haciendo los arreglos. Todo ello mientras trabajaban en el EP de Nine Inch Nails de 2016, Not the Actual Events, y en la banda sonora de la miniserie La Guerra de Vietnam. Reznor señaló también que, a diferencia de su experiencia previa en películas de David Fincher, cuyas bandas sonoras estaban entretejidas de manera más sutil en el ADN de la película, Berg les exigía más música para tener una forma de unir las escenas. Ross quería evitar musicalizar la explosión con tambores atronadores como los que se escuchan en películas similares. Tampoco querían castigar demasiado a la gente teniendo en cuenta el tema, y en cambio querían reflejar sinceridad y humanidad sentidas. La mayor parte de la película ya estaba filmada cuando ambos firmaron para componer la banda sonora, y como suele suceder, se sentían frustrados porque se añadían nuevas escenas y se eliminaban las antiguas, lo que les obligaba a centrarse en componer, como decían ellos, conjuntos de temas que pudieran interactuar entre sí y cambiarse fácilmente según los cambios. Durante los créditos de la película se reproduce la versión 2007 de la canción Forever de Dropkick Murphys. Sin embargo, no está incluida en la banda sonora de la película.
Bueno, Jero, pues seguimos la semana que viene. Muchas gracias por haber puesto Las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a consolar y animar a otras víctimas del terrorismo y a intentar evitar que se cometan nuevos atentados.
Adiós, cuídate. Nosotros seguimos poniendo Las calles.
Escuchas Poniendo Las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, que no concilia el sueño y que le está dando vueltas a la pelota. Claro, la pelota es la de arriba, no la pelota debajo del centro de la tierra, porque de eso vamos a hablar ahora. Hay que decir que desde este programa, desde Poniendo las calles, siempre nos gusta tener los pies en la tierra. Y al hilo de todo esto, nos hemos enterado de que el núcleo de la tierra, lo que más profundo está, pues está sufriendo un cambio de forma. Esto es un hecho que es muy curioso y raro Y para conocer qué es lo que está sucediendo, pues tenemos una persona que nos va a explicar todo este cambio y cómo nos puede afectar pues directamente a los que vivimos sobre el núcleo de la Tierra. Ya tenemos en COPE a Maurizio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Yo, por contextualizar un poco y que lo entendamos todos bien, porque a veces estas cosas son complejas si no ponemos un poco los antecedentes sobre la mesa. Pero es verdad que sabemos que, claro, que la Tierra tiene varias capas hasta el núcleo, que también tiene capas y capas. Claro, ¿nos podrías explicar cómo funciona esta estructura de la Tierra hasta que llegamos al núcleo?
Bueno, empezando por la parte más exterior de la Tierra, sabemos que tenemos la corteza, luego bajando tenemos la parte del manto, y finalmente, siguiendo, digamos, nuestra dirección hacia el centro, a unos 5.000 kilómetros de profundidad, nos encontramos con el núcleo interno, que es esa estructura metálica, digamos, podemos imaginar como una gran bola de hierro que está metida dentro de un mar de hierro fundido, que es el núcleo externo sólido. Y esto, digamos, es un movimiento que hay entre el núcleo interno y el núcleo externo, genera lo que nos hace, digamos así, especial en nuestro planeta, que es el campo magnético terrestre, que nos protege, digamos, de los rayos solares, que serían muy dañinos sin la protección del campo magnético.
Yo tengo entendido, por las cosas que aprendí pues en mi etapa escolar, luego universitaria, luego cuando era uno joven y estaba mucho más avezado y estudiando pues todo lo que ponían por delante, pero yo tengo entendido, Mauricio, que el núcleo de la Tierra está muy, muy, muy caliente, más que el cenicero de un bingo. ¿Todo eso por qué ocurre?
Sí, digamos, las condiciones de presión y temperatura son muy extremas. Hablamos de temperaturas que son incluso superiores a las que tenemos en la superficie del Sol. Hablamos de 7.000, 6.000 grados Kelvin. Hablamos de presiones de 3,5 millones de atmósferas. Entonces, en función de la profundidad y del tipo de material que tenemos en las distintas capas de la Tierra, nos encontramos en estado líquido, como puede ser el núcleo externo, o sólido como el núcleo interno, aunque me gusta más definir un estado sólido, un estado termoplástico, a estar en condiciones extremas, se encuentra en una situación que está muy cercano a fundirse. Entonces, estamos hablando de un sistema, sí sólido, pero muy inestable, con una cierta naturaleza dinámica, que se parece en ciertos aspectos a un líquido.
Sí, sí, desde luego que sí. Es una cosa que llama mucho la atención. Además, ya hemos comentado que el núcleo de la Tierra, bueno, es fundamental para que el campo electromagnético pues diga estoy aquí. Pero aparte de todo eso, ¿consideramos que tenga otras funciones que nos afecten a todos?
Sí, y decimos que generalmente tiene su función principal es la de generar con la dínamo terrestre el campo electromagnético que nos protege, que es importante, pero su diferente rotación con respecto a las distintas capas de la Tierra, como puede ser el manto en este caso, genera pequeñas oscilaciones en la duración del día. En caso que hemos visto en los últimos estudios, nos apuntan a que esa fase de rotación respecto al manto nos puede generar oscilaciones a duración del día del orden de milésima de segundo. Todo esto es un sistema mucho más complejo, es decir, que conocemos que la Tierra se está alejando cada año respecto a la Luna y eso de forma natural alarga la duración del día.
Sí, y nos llama muchísimo la atención. Mauricio, te lo tenía que preguntar, ahora que te tengo aquí poniendo las calles en la cadena COPE, ¿cuáles son esas técnicas que se han utilizado y las que se han usado, digamos, para conocer esos cambios en el núcleo, si aún no hemos llegado hasta él?
Sí, no hemos llegado a él y nunca llegaremos. Lo que se utilizan es técnicas típicas de la sismología, son metodologías indirectas. Es decir, aprovechamos los terremotos que originan ondas sísmicas, las ondas penetran en el interior del planeta, algunas de ellas cruzan por el núcleo interno y emergen nuevamente a la superficie donde los registros vienen grabados en las estaciones sísmicas. Estudiando terremotos que han ocurrido en el mismo lugar, es decir, en el mismo epicentro y con el mismo mecanismo focal y cuyas ondas se han registrado en la misma estación a la superficie de la Tierra, somos capaces de ver diferencias de tiempos de recorrido, diferencias de forma de onda, y todo esto nos da una información muy valiosa que nos permite ver si ha habido variación de forma en núcleo interno o variación de rotación respecto al manto.
Claro. Porque ahí, cuando nos damos cuenta de todo esto, yo no sé si sabemos exactamente en qué consiste este cambio de forma que se ha logrado registrar, como bien has dicho, con estas ondas sísmicas, porque todo esto y todo lo que pase ahí debajo es que nos llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, se ha visto que por la primera vez, aunque se sospechaba anteriormente, aparte de una velocidad de rotación diferencial con respecto al manto, de forma contemporánea se ha observado que el núcleo puede desarrollar una deformación de su parte exterior. Si imaginamos el núcleo interno como una gran bola de metal, básicamente de hierro, a punto de fundirse, podemos imaginar que su parte exterior, la parte digamos fronteriza con núcleo externo líquido, está sujeto a pequeñas deformaciones. Se habla de una topografía, variaciones de unos 100 metros, y entonces, digamos, de variaciones, deformaciones debido a la baja viscosidad del núcleo interno. Y al ser fronterizo con una parte de hierro fundido, es razonable esperarse que haya una pequeña deformación con la evolución del tiempo.
Claro. Mauricio, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hemos hablado de que el núcleo, bueno, pues se ha deformado porque es verdad que es viscoso y que gira además a un ritmo diferente al del manto. Y yo, claro, pues no sé, me tengo que hacer reflexiones, ¿no? Tengo que pensar porque esto puede producir cambios de la duración de los días, de la duración del tiempo de los días. Aquí te quería preguntar, por favor, Mauricio, ¿cómo de relevante es este descubrimiento cara, bueno, pues a investigaciones que se pongan en marcha en un tiempo prudencial, investigaciones futuras?
Más bien diría que estamos consiguiendo, si imaginamos que el interior de la Tierra nunca podemos llegar y tenemos la necesidad de saber cómo está hecho las capas del interior del planeta para poder saber la evolución futura, lo que llamamos la geodinámica del planeta, tenemos una pieza más del mosaico, sabemos un poco más de cómo se está desarrollando el núcleo interno. Sabemos que rota a veces, según las décadas, más rápido o más lento respecto al manto, a veces está relativamente acoplado con el manto como estamos en esta época, pero sabemos ahora también que se está deformando. Entonces, saber cómo se está creciendo, evolucionando, es importante, es de vital importancia para nosotros para saber cómo está evolucionando el planeta y, digamos, para testear su estado de salud y saber, digamos, predecir hacia dónde vamos.
Yeah. Además, hay un concepto que has mencionado aquí en el programa y que me ha llamado mucho la atención. Y es ese concepto de la geodinámica. Para nuestros ponedores, la gente que nos está escuchando, la gente que levanta y que acuesta a España, ¿podrías explicarnos un poco este concepto? ¿Cómo de importante es predecirla? Porque claro, son cosas que a nosotros se nos escapan.
Bien, la geodinámica quiere decir que podemos establecer un camino de cara al futuro de nuestro planeta. Para hacer esto tenemos que conocer exactamente que tenemos en el centro de nuestro planeta. Si sabemos la composición, las propiedades físicas del núcleo interno, su estado térmico, su evolución, cómo crece, sabemos que crece del orden de medio milímetro, un milímetro por año, uh-huh. Y sabemos que conforme se está haciendo mayor, la parte del núcleo externo se está solidificando sobre el núcleo interno, entonces aumenta su tamaño. Y cuando ese tamaño alcanza el tamaño del núcleo externo, pues se supone que cesa el campo magnético externo. O sea, el efecto de dínamo ya no se produce y perdemos esa protección. Entonces, para indicar a esta configuración, tenemos una posibilidad de saber cuál es la evolución del planeta hacia, digamos, sustentación de campo magnético, pues, posibles evoluciones, decaimiento y fluctuaciones durante la vida de la Tierra.
Qué curioso, por favor, qué curioso. Pues Mauricio Matesani, catedrático de Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por pasarte por este programa, por Poniendo las Calles, por echarle un vistazo a nuestros bajos, pero los bajos profundos de la Tierra, y darnos cuenta que ahí debajo pues ocurren cosas maravillosas. Mauricio Matesani, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Un placer, claro que sí. Nosotros seguimos poniendo las calles con los pies en la Tierra, por cierto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, fall upon us all. rest of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go, way up high or down low. I'll go wherever you go. Run away with my heart.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras el asesinato de Belén Cortés, la educadora social de 35 años asesinada a manos de dos menores, esto ha provocado una ola de protestas por parte de los educadores sociales. Centenares